Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Damos inicio a nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, una iniciativa del Ministerio del Interior en alianza con la emisora Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la UD 90.4 FM Estéreo. Es un programa de la comunidad para la comunidad. María Angélica, ¿cuál es el tema de hoy?
Muy buenas tardes a todos. El tema de hoy que vamos a tratar es sobre presupuestos participativos. Para esta ocasión tenemos como invitados a John Freddy González, que es un líder comunitario, administrador público, y Andrés Jiménez, administrador público y es coordinador de la plataforma juvenil de Soacha. Como presupuestos participativos se entiende que es una participación previa de la comunidad en el direccionamiento de la inversión y un control posterior social que se da a esta inversión. John Freddy, ¿qué tan alejados estamos de este concepto?
A veces uno hace un cuadro, un marco para que quepa cualquier pintura, ¿no? Desde esa definición cabe todo y sí se está cumpliendo, para el caso de Bogotá. Pero no hablemos de presupuestos participativos, entonces le voy a cambiar la palabra a ver si cabe lo mismo. La ley 152 por allá dice que para poder hacer el plan de desarrollo se deben priorizar las necesidades de la comunidad a través de los encuentros ciudadanos y que para tal fin hay que elegir consejos municipales, consejos distritales, consejos locales, consejos departamental y consejo nacional de planeación para poder definir hacia dónde va la inversión. Y desde ahí el gobernante de turno presenta su plan de desarrollo, que tuvo un tiempo después de que ganó la candidatura para ajustar el plan de desarrollo. ¿Cabe también?
Sí, creo que...
Desde esa definición. Lo único que cambia es, como digo, ¿cuáles son las instancias que definirían eso?
Creería yo que cuando un gobernante hace un plan de gobierno, se asume que está priorizando las necesidades de su comunidad.
Buena tarde para todos. Me surge la pregunta, John Freddy. Generalmente, claro, para ese tipo de instrumentos de planeación pública se definen por ley, por la 152, unas instancias donde tiene que participar la ciudadanía, no solo para validar, sino, digamos, para que exista la posibilidad democrática de participar en la toma de decisiones. La propuesta que usted nos hace, o la sugerencia que nos pone para generar el debate, a mí me suena que, evidentemente, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de presupuestos participativos, estamos hablando de, directamente hablemos de plata. ¿Y en qué se va a gastar la plata? Y la plata pública, además, la plata de todos. Pero por el otro lado, son los escenarios en donde los que usted nos menciona, en donde se define precisamente si el instrumento para planear de verdad lo estamos aplicando bien. Entonces ustedes, ciudadanos, vengan, verifiquen, infórmense, discutan y participemos en el asunto. Herramienta técnica, digamos, sí, asuntos concretos. Pero entonces por el otro lado es cuánta plata le vamos a poner. Para mí son diferentes por eso. Estamos hablando de plata y estamos hablando de contenidos de la participación, digamos, de lo que va a ser precisamente la definición en un periodo determinado de acciones públicas. Entonces yo, digamos, hablo como ciudadano, John Freddy, yo lo veo diferente. ¿Estoy en lo cierto?
Ahí es donde está la trampa del asunto para el caso de Colombia, en el caso de Bogotá. El acuerdo 12 y 13 pone a una comunidad representada a través de unos sectores para que definan ¿qué se va a hacer para atender las necesidades? Eso implica presupuesto, ¿sí? Y de una u otra forma, por peso antes, se hacía así, por el peso, por votación, ¿cuáles eran los planes estratégicos? ¿Cuáles eran los planes de desarrollo zonales? ¿Sí? Los tales PES, los proyectos de gran impacto, de acuerdo a las votaciones. Eso definía el porcentaje de la inversión del plan de desarrollo. Estoy hablando desde la ley 152. Los presupuestos participativos no tienen un marco legal que diga tanto porcentaje en tales asuntos se va a atender. ¿Cómo se hizo para el caso de Bogotá? Se respaldó a través de la aprobación del acuerdo distrital del plan de desarrollo, que dice fortalecer presupuestos participativos, pero queda al libre albedrío de las administraciones cuánto es el porcentaje. Pero hay una directiva, la directiva 05, que dice de eso el 40% del presupuesto local y distrital va para vías. ¿Quién termina priorizando vías? La comunidad. Entonces dicen, listo, ya está el 40% ahí ejecutado, presupuestos participativos. Pero nunca en un ejercicio como debería ser desde el ejercicio de lo público, ¿cómo nos estamos pensando Bogotá? ¿Es pavimentando la calle de enfrente? ¿O es que no? Lo que estoy pensando, porque voy a poner un solo ejemplo en la contradicción del plan de desarrollo, vamos a disminuir en el calentamiento global. Para hacer pavimentos, pavimentar se requiere gravilla, asfalto, cemento, y eso implica entonces depredar donde está en torno al agua los materiales de extracción para poder hacer eso. Me diría, no, pero estamos utilizando reciclaje. Listo. ¿Cuánto están incrementando en porcentaje de grados de calor por la sola refracción de luz hacia el tema de los asfaltos? Para poner el ejercicio de las contradicciones al interior. Sí, pero bueno, eso será el tema de otro programa, si se permite. Y es, ¿cómo el presupuesto participativo, más bien la ciudadanía, tuviese unos previos para decir, oiga, yo me estoy pensando mi UPZ, mi unidad de planeación zonal, mi barrio articulado a esa estructura de estructura ecológica principal, estructura comercial, qué sé yo, y sobre eso vamos a definir presupuestos? No podría, va en contravía inclusive, porque es que el plan de desarrollo local, para el caso, digo, de Bogotá, y ahorita lo confronto con Nariño, digamos, porque es de la misma, la misma vertiente. Ahí se aprueba unos porcentajes que los hace una institución dependiente de la Secretaría de Hacienda el primer año mientras se va construyendo el plan de desarrollo. O sea, ya están definidos los montos. Al interior de en la construcción de cada monto, de cada sector, voy a poner un solo ejemplo, el 5% equivale a ambiente. De ese 5%, entonces dirá la administración local cuánto porcentaje de 5% va a dedicar a presupuesto participativo. Pero que también queda en criterio de la administración local y distrital si eso lo ejecutan ellos o simplemente es una lista de cómo quiere el menú. Solo le tenemos tres principios de grano y dos tipos de carne, y pare de contar. Cuando el presupuesto participativo diría, no, yo no quiero almuerzo, yo quiero esto.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Regresamos nuevamente a nuestro programa Voces y Regiones, y John Freddy, en línea con lo que tú estás diciendo, ¿qué tan real entonces es la participación de la comunidad en la elección de las priorizaciones en las que se debe invertir estos presupuestos?
La priorización, digamos, la participación en términos de números ha sido altísima, en términos de los cabildos y demás. La pregunta más bien es, ¿cuál ha sido el nivel de incidencia, de visión de lo público desde la comunidad para poder proyectar su desarrollo?
A mí me asiste una pregunta, y digamos, ya hablando de la herramienta en términos genéricos, han aplicado no solamente a Bogotá, y es precisamente eso, cómo el ciudadano del común, que no entiende la diferencia entre lo que es un cabildo abierto, un presupuesto participativo, bueno, ese tipo de figuras que pues tienen como diferencias ahí muy pequeñas, son muy cercanas, digamos, los instrumentos para participar. Pero pues, por ejemplo, cuando se habla de presupuesto participativo desde la autoridad, desde la institución, básicamente, desde como lo entiendo, la gente, la autoridad administrativa se está ungiendo de democrática, de participativo, de transparente, de abierto. Se unge así y se vende, ¿no? Digamos, además vendemos la herramienta. Vamos a hacer cabildo abierto, vamos a hacer presupuesto participativo, y digamos terminan siendo como mini mini jornadas de gobierno en los barrios, pero pues finalmente termina siendo un ejercicio retórico. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta que hace John Freddy para aterrizar la discusión, es: ¿en realidad se busca con esta herramienta que exista incidencia ciudadana? ¿De verdad existe la posibilidad de decirle a la ciudadanía: hey, ustedes saben qué es tener 1,000 millones de pesos en sus manos en este momento, y decir, de esos 1,000 millones, 100,000 millones van para vías, otros 100,000 millones va para saneamiento y agua potable? O, es decir, la gente sí tiene la capacidad de soportar, digamos, también de dimensionar el alcance de tener 1,000 millones de pesos en las manos en una decisión de 5 minutos, además en una jornada que va a ser una feria, ¿no? Una feria, el que pelee más duro, el que grite, qué sé yo, el que pueda pelearse el micrófono. Estamos hablando de instrumentos que no son sensibilizados, digamos, por la ciudadanía, que no entiende el impacto y que por consiguiente va a ser la única vez en su vida que va a tener en sus manos 1,000 millones de pesos. Eso es una pregunta que precisamente lo que está buscando es hasta qué punto de verdad la herramienta sirve.
Es allí donde cobra valor la necesidad de educar a la ciudadanía en el poder que tiene al ejercer precisamente los derechos como ciudadano. Entonces uno entiende que estos cabildos abiertos muchas veces se vuelven el comité de aplausos de la alcaldía, o es la forma de legitimizar, decir, sí, lo socializamos, ya la gente conoce y lo aprobó. O muchas veces estos cabildos abiertos están filtrados por personas de la administración para hacer como el comité y validar esas acciones. Entonces, realmente, ¿cuál es la incidencia de la ciudadanía? Y si de estos planes de presupuestos participativos reflejan las necesidades de la comunidad.
Hay que superar el discurso de que la administración es la enemiga. ¿Qué ha pasado aquí? Yo lo he visto en ejercicio. Presupuestos participativos, por ejemplo, para el tema de vías. ¿Quién termina liderando la comunidad para que priorice X vías o X conjunto de vías? Los líderes que han sido elegidos en su seno, al interior, llámese en instancias de organizaciones de tipo cívico comunitario, organizaciones, corporaciones públicas, ¿sí?, para no decir nombres. Y entonces terminan ellos subiendo sus prioridades como grupo de presión en ese presupuesto, y se volvió presupuesto participativo. Y es lo que a lo que voy inicialmente cuando digo cualquier cuadro cabe en ese marco. Como no ha sido reglamentado, como por ejemplo que pasó con la ley 152, y para el caso de Bogotá con el acuerdo 12 y 13, que se traslaparon funciones de ese organismo, ahí, como no se ha reglamentado, como en ese caso, por ejemplo, en el acuerdo 12-13 dice, en el 13 dice, en el artículo 24, los comisionados son los que arman los perfiles del proyecto, los que van a hacer las planeaciones. ¿Y los comisionados cuáles son? Los que fueron nombrados en asamblea después de una priorización que hubo ahí. Pero no está la metodología, no está como el mapa de procedimiento, lo quiero decir, para lograr materializar el conjunto de esas nociones colectivas, ¿sí? No la suma de individualidades. Para mí está ahí es el asunto. Bueno, una sola instancia en la Secretaría de Secretaría de Hacienda, el CONFIS. El CONFIS, el Consejo Fiscal de Economía Fiscal. ¿Qué es? ¿Consejo de Política y Economía Fiscales? El CONFIS. Ellos son los que terminan diciendo, sí, eso se ajusta a ese plan de desarrollo, se ajusta al plan de desarrollo distrital de acuerdo a los topes que pusieron ustedes ahí. ¿Quién mandó eso? Lo manda el alcalde local. Previo, un debate que hubo en la JAL. Y ahí quedó. Y después llaman a la comunidad a decirle, venga, priorice presupuestos. Cuando entonces el ejercicio debería hacer era, primero nos vamos a bañar y después nos vamos a vestir. No, primero nos vestimos, después camine y nos bañamos.
Vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos los ciudadanos controlar la gestión de los elegidos? ¿Alcaldes? ¿Gobernadores?
Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted? ¡Qué milagro de verlo!
Sí, mi señor, eso es muy cierto. Pero por aquí que vine a saludarlo y de paso a comprarle unas pastillitas para ese dolor de cabeza que me tiene loco.
Ah, bueno, déjeme las busco.
Hermano, ¿cuánto tiempo llevan estas obras sobre la vía principal?
Empezaron hace tanto tiempo que casi parece que llevan haciéndolas desde el mismísimo principio de los tiempos.
No, hombre, eso no es justo. A usted que le gusta tanto la política, no sabrá de casualidad. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos controlar la gestión de las personas que elegimos para alcaldes y gobernadores?
Pues vea, tenemos varias opciones. Usted puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de investigar al funcionario y ponerle sanciones o hasta llegarlo a retirar del cargo si es el caso.
Ah, vea pues. ¿Y solo se puede denunciar con la Procuraduría?
No, como le decía, tenemos varias opciones. También puede ir a la Fiscalía General y allá usted presenta una denuncia para que investiguen al alcalde o al gobernador si usted sabe que cometió un delito. Ahora, si usted cree que no le están representando sus derechos, puede buscar apoyo en la Defensoría del Pueblo.
Todo colombiano sabe.
Y si veo que están malgastando la plata, ¿eso es donde o qué?
Ahí entonces usted tendría que ir a la Contraloría General de la República. Ellos son los que investigan los malos manejos o si está perdiéndose la platica.
Pero es que ir a esas instancias puede ser muy extremo, tener mucho trámite y complicado. ¿No hay algo más sencillo?
Claro que sí. Vea, para que le cuente a más personas si quiere. Usted puede hacer un derecho de petición para pedir información a funcionarios del Estado sobre las decisiones que se tomen a cualquier tema que le interese.
Ah, mire usted. ¿Y qué más?
Esa es una. Otra que puede hacer es conformar una veeduría ciudadana para vigilar alguna gestión pública en la cual se esté gastando la platica o mirar que se estén cumpliendo los planes de desarrollo y todo lo que prometieron. Es más, con decirle que con las veedurías usted también le puede pedir a un funcionario que se tomen correctivos o hasta que se sancionen a las personas si las cosas no están haciéndose como se debería.
¿Y uno simplemente no puede ir a hablar con el alcalde o el gobernador?
Sí, pero mire que es mejor pedirle a los alcaldes y gobernadores una audiencia pública para que más personas se enteren y ahí pueda pedirles que hablen de las políticas que están haciendo. También le pueden pedir cuentas sobre los programas que tienen a cargo. Pero igual, los alcaldes y gobernadores, sin que se los pidan, tienen que rendir cuentas para que la ciudadanía haga un control sobre las cosas que se están haciendo. Usted puede ir cuando quiera.
Ah, mire que sí hay muchas cosas que uno puede hacer para garantizar que ese botico haya valido la pena.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Regresamos a nuestro programa Voces y Regiones. Nuevamente entramos en el tema de presupuestos participativos. John Frey nos hace un amplio panorama de cómo funcionan los presupuestos participativos a nivel distrital. A nivel departamental, ¿qué tanto se cumple o cómo es el proceso para que la comunidad sea partícipe frente a las autoridades municipales en este tema? Andrés, desde Soacha, desde tu experiencia a nivel departamental, ¿cómo ves que se hace el ejercicio de presupuestos participativos?
En Soacha no se ha hecho ese ejercicio, ¿sí? En Soacha no se ha hecho. Pero lo que yo sí les decía ahorita, quien sale y dice vamos a hacer un cabildo abierto, vamos a hacer una jornada en el barrio, digamos en Soacha se ve, y el alcalde lo ha dicho, y ya por eso el alcalde es un alcalde participativo, es un alcalde que abre escenarios. Pero cuando tú vas, te sientas, te das cuenta que el primero, quienes llegan es su comité de aplausos. Por ejemplo, las jornadas de rendición de cuentas, ¿sí? Rendición de cuentas, según el COMPES que sale en 2010, lo que busca es generar todo un proceso de cultura a la rendición de cuentas, a la transparencia. Pero resulta que los alcaldes entienden la rendición de cuentas como una jornada donde yo alquilo un salón comunal, donde yo alquilo un teatro, meto a 200 personas, traigo a los medios locales, cantamos el himno del municipio y entonces presentamos las diapositivas de planeación. Para eso, digamos, las autoridades convencionales entienden así la rendición de cuentas, pero como les digo, es una cuestión de actitud. El COMPES de rendición de cuentas del 2010 lo dice. Necesitamos cambiar la forma como se entiende culturalmente la rendición de cuentas. Digamos, de hecho, la rendición de cuentas es una mala traducción de lo que es la accountability. ¿Sí? La rendición de cuentas, bien entendida, tendría que tener aspectos de presupuestos participativos, tendría que tener aspectos de transparencia, de accesos a la información pública, sobre la base de qué, de que yo entienda qué es ciudadano, qué es servidor público. Si yo entiendo que soy ciudadano, qué significa y qué implica ser ciudadano, que tengo todo un marco constitucional que me respalda, entiendo también que así como tengo derechos, tengo unos deberes frente a los servidores públicos, y los servidores públicos también entienden que su alcance es tal, que tienen unos principios sobre los cuales se fundamenta su accionar en lo público, pero además entienden que existen una serie de prácticas que tiene que tener en cuenta cada vez que se relacione con el ciudadano. Estamos muy lejos de esos temas en Soacha, muy lejos, porque además también el tema de la rendición de cuentas bien entendido me da a mí permiso, digamos, también me lo permite como ciudadano tener la capacidad de hacer control, y el control se ve mal por las autoridades locales, los alcaldes. Si tú estás haciendo control, si tú estás ejerciendo crítica, si además estás proponiendo cosas diferentes a las que propone el alcalde, de una vez te van sacando de los escenarios de discusión y de una vez te van satanizando. Se botan responsabilidades de que usted está tergiversando acá el asunto, eso no es así, usted es enemigo de la administración. No entendemos que el papel ciudadano también es de control, también es de crítica, y la crítica también hace parte del ejercicio.
Andrés, con lo que acabas de decir, me haces recordar la rendición de cuentas que ocurrió en enero de este año en el Consejo Municipal de Cajicá, en el cual, como veedora ciudadana, hice una participación en la cual, después de escuchar el informe del Consejo Municipal, se hicieron observaciones en cuestión de presupuesto. Por ejemplo, que se gastaron cerca de 12 millones de pesos en bienestar social de los empleados, y los empleados en el Consejo son solamente dos. Entonces se dijo, por favor, estos son recursos públicos, es un costo demasiado alto. En mi visión de veedora, ¿cuál fue y se hicieron un poco de aportes, que los concejales presentaran más proyectos, y bueno, el concepto que yo tenía, y que cuál fue la reacción, Andrés? Varios de los concejales utilizaron curiosamente ese término, decían, es que ustedes los veedores los puedo considerar como la Santa Inquisición y satanizar. Y realmente fue muy triste, como ciudadana, con todo el respeto, que se hicieron las observaciones y se hicieron aportes en el desempeño, para que se hiciera un mejor desempeño del consejo, fui tratada de esa manera, alzando la voz. Entonces es triste ver que esa rendición de cuentas, que debe ser, y es el derecho, tú lo acabas de mencionar, que tiene el ciudadano a hacer aportes e incluso críticas, sea totalmente descalificado, y sacan al ciudadano de una forma muy violenta en la participación como ciudadano que nos da la Constitución.
Ahí se liga muy de manera muy interesante el tema de presupuesto participativo con la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque si tú eres líder comunal, si tú necesitas un recurso para tu barrio, allá en tu municipio, en tu entidad territorial, tú necesitas tener buenas relaciones con el alcalde para que te pueda aprobar una partida, una ejecución presupuestal o algún recurso que, digamos, por términos de ley, tienen ya el derecho a una serie de recursos las juntas, en ese caso, ¿sí? Pero cuando uno va a la práctica, a la realidad, muchos tienen que callarse, digamos, tienen que dejar de criticar la administración en cosas en las cuales definitivamente no están de acuerdo y se ven afectados como comunidad, o sencillamente amañar el discurso a como le guste al que esté en ese momento, digamos. Y también es una cosa que genera prácticas ciudadanas que dañan además el ejercicio participativo. Pero entonces, ¿cómo juega ahí, John Freddy, el tema del presupuesto participativo, si yo tengo que coactar, digamos, mi opinión para garantizar que más adelante en la ejecución yo pueda tener acceso a eso como ciudadano?
No, es que es ahí donde está. Aquí hay un enredo, digamos, hay un enredo en términos de gracias a meternos en el tema de presupuestos participativos. La primera experiencia en Nariño, cuando Navarro Golf estaba de gobernador para alcalde, y después pasa a ser gobernador, y después está en esa propuesta aquí para el caso de Bogotá. Acordémonos que Navarro Golf queda como secretario de gobierno, monta toda la propuesta, ¿sí? Yo diría, bueno, ¿y qué pasó entonces con obras con saldo pedagógico? ¿Esas de quién eran? De Mocus. obras con acción de obras comunitarias, obras de participación comunitarias. ¿Esas de quién eran? De Samuel Moreno, ¿sí? Y es lo mismo. O sea, la comunidad se sienta, arma una propuesta, la votaba, sí, era una metodología. Entonces, ¿qué sería presupuesto participativo? Yo primero diría, comencemos. Pre-supuestos participativos. ¿Un supuesto participativo cuál debería ser? Vayámonos entonces al origen del tema del cómo nos vamos a desarrollar. ¿Cuál es el supuesto de desarrollo como comunidad? ¿Cierto? Y el pre, que implica devolvernos, o sea, ¿cuáles situaciones han generado, van a generar esos supuestos de imaginario para poder entonces intervenir el dinero, las finanzas públicas? ¿En qué se va a invertir los dineros o la inversión pública? Y eso en ese momento, ¿dónde debería intervenir? En la materialización del plan de desarrollo. Implicaría hacerse casi un plan de desarrollo año a año, no a 4 años. Tenemos un cupo de endeudamiento que no lo contábamos ahí, y ese no va a entrar por ningún lado de presupuestos participativos, pero es parte del desarrollo que nos estábamos pensando. ¿Quiénes? Bueno, eso debatámoslo también, ¿sí? Entonces, miren, ahorita hay una intención del Secretario de Gobierno, es de modificar el acuerdo 12 y 13, y no estoy defendiendo eso, pero estoy diciendo, lo van a modificar para poder meter el tema de presupuestos participativos dentro de la ley 152, o sea, después del ejercicio. La comunidad, de una u otra forma, no se asume como ciudadano, sino como individuo. Y como individuo, en las asambleas que hacen es una suma de individualidades, de individuos, que se materializa a través de una inversión pública. Y ahí quedó el ejercicio. ¿Cómo podríamos pensarnos en un debate pseudo de ciudadanía, no de ciudad-ano? ¿Sí? Sí, espero que entiendan el juego de palabras que estoy haciendo. Sí, en ciudadanía. Para decir, un momentico, nos vamos a pensarnos como común-unidad. ¿Esos ejercicios parten de dónde? La pregunta en la casa nos ponen a debatir cómo vamos a invertir el dinero que ganan nuestros padres y madres. ¿Hacia dónde va el tipo de educación que nos interesa? ¿Eso pasa por la mesa? En la ciudadanía, para mí, y recogiendo el programa anterior, siempre es un proceso de formación. Nos meten como individuos. Somos no ciudadanos, sino clientes en la administración, ¿sí? Que esa es la palabra que siempre se utiliza. ¿Cuánto el cliente, cómo atendió al cliente? La calidad del servicio es preguntar al cliente. O no es así, Andrés, desde la administración pública nos ha inculcado eso. No, el ciudadano tiene clara la película de ciudadanía. ¿Cómo ejerce el Estado social de derecho?
Dime, ¿qué es ser ciudadano?
¿Qué es ser ciudadanía? Vayámonos entonces a un ejercicio para, como nosotros somos muy de nuestro Estado está montado sobre derecho romano, de derecho greco, ¿cierto? Y el derecho, de la religión, eso tiene otro, son 3 vertientes, ¿sí? El eclesiástico. Entonces, en el derecho greco, la ciudadanía, primero, los que participaban eran aquellos que ya tenían de una u otra forma solucionadas sus necesidades. Y el ejercicio de participar ahí era lograr la trascendencia de su vida, dejando una obra que permaneciera inmanente en el tiempo. Entonces, vamos a hablar de... Tenemos un problema, aguas negras y calidad del agua, ¿sí? Entonces alguien dice, eso lo podemos hacer con unos canales y demás, provisión, a través de un acueducto. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Entonces alguien se piensa la vaina y materializaron un acueducto. ¿Y quién pone el dinero? Ah, bueno, revisemos entre todos. Pero la obra de arte de esa ciudadanía era el acueducto. Y así se hacía el ejercicio para trascender. O sea, el ejercicio de debate era para trascender su momento físico, para poder dejar una solución a ese pueblo. No pensando en los obreros, ni nada, sino estoy hablando como ciudad, como una polis. Aquí en el caso, digamos que para el caso latinoamericano, un ejercicio, nunca ha pasado un debate aquí, vayamos a la independencia, cuando nos dice independencia, ¿la independencia para quién? Para los criollos, pero no en un debate de las tierras para quién. O sea, devolvemos todo. Nunca hemos tenido un ejercicio de ciudadanía en nuestro interior. Siempre ha sido como una priorización de los que nos representan.
Creo que es como de la memoria colectiva, muy fácil decir que soy ciudadano cuando necesito que me reconozcan mis derechos, pero a la hora de los deberes soy individuo o no hago parte de la ciudadanía como tal y no construyo. Bueno, creo que realmente el tiempo es muy corto para un tema tan extenso, tan importante. A John Freddy, Andrés, muchísimas gracias por su participación. Creo que es necesario hacer otro programa sobre el tema porque nos quedamos muy cortos respecto al tema que estamos hablando. A todos, muchísimas gracias y esperamos que nos escuchen el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en 90.4 FM, la U. No olviden, programa Voces y Regiones.